La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Ya estoy aquí con tres interesantes efemérides, un director de orquesta y el estreno de dos óperas. Empezamos con el recuerdo al que fuera violinista, director de orquesta y también compositor húngaro, Sándor Weg, V-E-G-H, porque nació hace 110 años, el 17 de mayo de 1912. Pasa por ser uno de los grandes violinistas de música de cámara de la historia. Formó parte del cuarteto húngaro, después creó su propio cuarteto. Fue muy amigo, por ejemplo, de Pau Casals, con el que también tocó bastante. Dio lecciones en la Academia Fralis y el Mozarteum de Salzburgo. Y bueno, pues decir que, por ejemplo, estudió con Hubay y con Kodály y llegó a ser amigo de Béla Bartók. Con todo eso bastaría para tenerle en consideración. Pero es que, como digo, fue un excelente intérprete. Como violinista, sobre todo de cuartetos, pero como director de orquesta, destacó en Schubert y sobre todo en Mozart. Nos vamos a quedar con una interpretación de las suyas al frente de la Camerata Académica de Salzburgo. Será el comienzo, el alegro inicial del divertimento en re mayor, el Kegel 251. Una pieza que, por cierto, Mozart le dedicó a su hermana Nanner, Ana María Nanner, el día de su cumpleaños, que es el 30 de julio. Así de feliz quería celebrarlo. Así empieza este divertimento en re mayor, que es el 251 de Mozart, que escuchamos a la Camerata Académica de Salzburgo, dirigida por Sándor Beg, el violinista y director de orquesta húngaro, después nacionalizado francés, que nació hace 110 años. Y hace 130 que se estrenaba Payasos, la mítica ópera de Ruggero Leoncavallo. Fue en el Teatro d'Alberme de Milán el 21 de mayo de 1892 y junto con Caballería Rusticana son las dos únicas óperas realmente veristas, porque están basadas en hechos reales. Bueno, la verdad es que el propio Leoncavallo hizo el libreto y eso dio una unidad entre música y texto absolutamente mítica. Bueno, tal ocurrió que hasta fue acusado judicialmente de haber copiado el tema de La Femme du Tabagan de Catulle Mendès, y tuvo que demostrar que se basaba en un hecho real que había tenido que juzgar su propio padre cuando era juez rural. Bueno, la pintura de los personajes es desde luego lo mejor: la apasionada Neda, el celoso Canio, el malévolo Tonio, que se chiva después, el ingenuo Beppe y el guaperas Silvio. Todos resaltan en esta ópera absolutamente maravillosa, que además es, ya sabéis, teatro dentro del teatro, y que comienza con un prólogo tras un preludio orquestal. Ante el telón bajado aparece Tonio vestido de payaso, se dirige al público y explica que el autor le ha encargado presentar el espectáculo, advirtiéndole de que se trata de un episodio real, no una ficción, y gritará: ¡comencemos!
Si può, si può. Signore, signori, scusatemi se da sol mi presento. Io sono il prologo, poiché in scena ancor le antiche maschere mette l'autore, in parte vuol riprendere le vecchie usanze, e a voi ma non per dirvi come pria, le lacrime che noi versiamo son false, degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece pingervi uno squarcio di vita. Egli affermassimo sol che l'artista è un uomo, e che per uomini scrivere i deve, e almeno ispirava sì.
El fantástico prólogo de Payasos de León Caballo. Ya esto es maravilloso, sin duda. Se puede, decía al empezar, ¿no? Y después dice, comencemos. Aquí la versión de uno de los más grandes intérpretes de este papel, el bajo mallorquín Joan Pons, con la orquesta del Teatro Scala de Milán y la dirección de Georges Prêtre. Y si hace 130 años que se estrenaba Payasos, hace 135 que nacía Le Roi Malgré Lui, o sea, Rey a su pesar, ópera del francés Emmanuel Chabrier. Fue en la Ópera Cómica de París el 18 de mayo de 1887. Una pieza en la que cuenta cómo el futuro Enrique III rehúsa ser rey de Polonia. Bueno, la ópera despertó un entusiasmo tal que Maurice Ravel llegó a decir que le gustaba más que El Anillo del Nibelungo de Wagner. No sé si sería coña o no, pero bueno, ahí queda. Hoy prácticamente no hay rastro de la ópera de Chabrier, ¿eh? Prácticamente no se interpreta, no se graba. Bien, el caso es que Chabrier le gustaba Wagner, ¿eh? Y en algunos toques o detalles de sus orquestaciones se puede ver. Aunque a él, desde luego, también le gustaba mucho la música popular e incluso el cabaret parisino. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Le Roi Malgré Lui, el rey a su pesar, esta fiesta polaca.
Thank you.
exuberante fiesta polaca, perteneciente a la ópera Le Roi Malgré Lui, o sea, El Rey a su pesar, del francés Chabrier, el autor también de La Rasodia España, ¿eh? ¿Recordáis? Aquí estaba Michel Plasson dirigiendo la orquesta del Capitol de Toulouse. Y ahora nos vamos a 1817 con un joven Schubert de 20 años que compone una de sus canciones más famosas. Hay que decir que Schubert compuso más de 600 Lieder. Ahí es nada. Llegamos al Deutsch 550, que también lleva número de opus, ¿eh? El 32, aunque casi nunca se recuerda. Hablo de Die Forelle, o sea, la trucha. Sí, tiene texto de su amigo Schubert. Ojo, el poeta Schubert, que se escribe igual pero con una A, ¿eh?, que los dos apellidos. Y le escribió, al parecer, mientras estaba encarcelado en la fortaleza de Hohenasperg. Bueno, pues la trucha simboliza la suerte del poeta, sobre todo en la cuarta estrofa, porque cuando parece que todo es felicidad, todo es alegría, la trucha como baila, como nada, tranquila, pues en la cuarta estrofa, digo, se dice: cuidadito con los que seducen a las muchachas ingenuas. Ojo, tal vez le había pasado al tal Schubert. Bueno, pues esta melodía sirvió 2 años después de base a uno de los movimientos de su quinteto, La Trucha, el cuarto movimiento, que son unas variaciones. El quinteto Doi 667. Bueno, pues vamos a escuchar las dos cosas. Empezamos escuchando la canción, en la versión única del genial Dietrich Fischer-Dieskau con Gerald Moore al piano, y a continuación escucharemos esas variaciones del quinteto.
In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßen Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit Regenblute sah die Betrogene an, und ich mit Regenblute sah die Betrogene an.
Thank you.
Una verdadera pocholada. Las variaciones La Trucha dentro del cuarto movimiento de su quinteto, que además es excepcional porque tiene un piano y un cuarteto de cuerda formado por violín, viola, violonchelo y contrabajo. Esto es único en la historia. Bueno, y al parecer lo de introducir las variaciones dentro de una pieza se le ocurrió a un violonchelista aficionado, a Sylvester Paumgartner, durante unas pequeñas vacaciones que hizo Schubert con su amigo el cantante Vogel, mientras estaban en Estiria. Bueno, pues fue todo un éxito, ¿verdad? Y se lo hemos escuchado además con instrumentos antiguos a Jos van Immerseel, que tocaba el fortepiano, y el conjunto L'Archibudelli. Y vamos a seguir ahora con la ópera L'Elisir d'Amor de Gaetano Donizetti para iniciar el segundo acto, cuando Adina, en su granja, está esperando firmar el contrato de boda con el capitán Belcore. Pero Nemorino, triste el pobre porque su amada se va a casar con otro, no se presenta. Y como Adina es muy cabezona, dice, pues no firmo hasta que no venga este. Total, que Nemorino lo que ha sido a consultar al doctor Dulcamara. ¿Qué hace para revertir aquello? Y le dice el otro, cómprame otra botella de mi filtro de amor. Dice el otro, pues si no tengo dinero. Dice, pues mira, no hay aquí un destacamento del ejército. ¿Por qué no te alistas? Te darán 20 escudos. Vale, lo haré. Y es el momento que se produce, cuando el capitán Belcore, tan feliz, alista al muchacho y a la vez piensa que va a desembarazarse de él de una vez para poder casarse con la bella, coqueta Adina.
Davvero, Adina mama, di sposarmi è contenta, e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spezzerei la testa di mia mano. Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto! O sai che ti disperi? Io mi dispero perché, perché non ho danaro e so dove trovarne. Esci munito, se denari non hai, fatti soldato e 20 scudi avrai. Thank you.
Hasta ahí este precioso comienzo del segundo acto del Elixir d'Amor de Donizetti. Pietro Spagnoli, el barítono, era Belcore, el tenor Roberto Alagna Nemorino, con la English Chamber Orchestra y la dirección de Marcello Viotti. Y ahora vamos con la segunda sinfonía de Brahms, esa que él calificaba de, como siempre con sus palabras así tan, bueno, poca cosa. Decía que era una pequeña y alegre sinfonía. Le dijo a un amigo, te hará mucho bien escuchar su tierna alegría, completamente inocente. Es tan amable que creerás que ha sido escrita para ti o para tu joven esposa, le dijo al famoso crítico Edward Hanslick. Bueno, pues el caso es que la seducción y la alegría de esta página gustó a los vieneses en el estreno el 10 de diciembre de 1877. Incluso llegaron a bautizarla con el nombre de Sinfonía Vienesa. Hanslick decía que tenía una parte mozartiana por su claridad, pero reprochó y amargamente a Brahms que no apareció en público cuando el director Hans Richter tuvo que repetir este tercer movimiento, el más cortito de todos, el Allegretto, por el gran éxito en el estreno.
Thank you.
Pues ahí estaba el Allegretto Grazioso, tercer movimiento de la segunda sinfonía de Johannes Brahms, en la versión con instrumentos antiguos de John Eliot Gardiner, al frente de la Orquesta Revolucionaria y Romántica. Y vamos a acabar con el recuerdo al compositor londinense Arthur Sullivan, que nació hace 180 años, el 13 de mayo de 1842, y que tenía ascendencia irlandesa e italiana. Y sobre todo que se hizo famoso, aunque escribió un poco de todo, incluso una sinfonía, por sus 14 operetas en colaboración con William Gilbert. De ahí lo de Gilbert y Sullivan, ¿no? Bueno, pues piezas, como digo, encantadoras, en las que bueno, pues se tomaban muchas piezas populares, folclóricas, y que en el Reino Unido, en Inglaterra principalmente, pues son absolutamente famosas. Caso del Pinafore, La Hechicera, Rudy Gore, Los Gondoleros, La Princesa Ida, Los Piratas de Penzance o El Mikado, esta ambientada en Japón. Bueno, pues con una selección de esta última nos vamos a quedar. Tiene algunos personajes muy graciosos de nombres. Uno se llama Coco, otro se llama Nanki Po, otro se llama Pip Bo, otro se llama Jun Jun. En fin, como veis, muy onomatopélicos los nombres. Pues con el recuerdo a Arthur Sullivan y el Mikado, hasta otra batuta mágica.
Shreds and patches of ballad songs and snatches and dreamy lullaby. My catalogue is long through every passion ranging, and to your humors changing, I tune my supple song. I tune my sorrowful song. Are you in sentimental mood? I'll sigh with you. Oh, sorrow, on maiden's coldness do
sentiment is wanted. I patriotic ballads cut and dried. For where'er a country's banner may be planted, all other local banners are defied. Our warriors in serried ranks assemble, never quail or they conceal it if they do. And I shouldn't be surprised if patients tremble before the mighty troops of Titipu. We'll heave the capstan around with a yo-heave-ho, for the wind is free. Her anchor's a trip and her helm's a lee. Hurrah for the homeward bound.
Yo-ho-heave-ho, hurrah for the homeward bound.
To lay aloft in a howling breeze may tickle a landsman's taste, but the happiest hour a sailor sees is when he's down at an inland town with his Nancy on his knees. Yo-ho! And his arm around the waist.
Then man the capstan of me, though, as the pillar swings us round. With a yo-heave-ho and a bloody long, through love for the homeward bound. With a yo-heave-ho and a bloody long, through love.
chances, liberated then on bail, on their own recognizances, wafted by a favoring gale, as one sometimes is in trances, to a height that few can scale, saved by long and weary dances, surely never had a male, under such like circumstances, so adventurous a tale, which may rank with most romances. Taken from a county jail, by a set of curious chances, surely never had a mail, so adventurous a tale. Someday it may happen that a victim must be found. I've got a little list of society offenders who might well be underground and who never would be missed, who never would be missed. There's the pestilential nuisances who write for autographs, all people who have flabby hands and irritating laughs, all children who are up in dates and floor you with them flat, all people who on shaking hands shake hands with you like that, and all third persons who on spoiling tete-a-tetes insist. They'd none of them be missed, they'd none of them be missed.
He's got them on the list, he's got them on the list, and they none of them be missed, they'll none of them be missed.
There's the banjo serenader and the others of his race, and the piano organist, I've got him on the list. All people who eat peppermint and puff it in your face, they never would be missed, they never would be missed. And the idiot who praises with enthusiastic tone all centuries but this and every country but his own, and the lady from the provinces who dresses like a guy and who doesn't think she dances but would rather like to try, and that singular anomaly, the prohibitionist. Well, I don't think he'd be missed. I'm sure he'd not be missed.
He's got him on the list. He's got him on the list. And I don't think he'll be missed. I'm sure he'll not be missed.
And that nice iPrius nuisance who just now is rather rife, the judicial humorist, I've got him on the list. All funny fellows, comic men, and clowns of private life, they'd none of them be missed, they'd none of them be missed. And apologetic statesmen of a compromising kind, such as whatchamacallim, thingamabob, and likewise, well, never mind.